siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes, como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos. Gracias, muy amables. Vamos a saludar inmediatamente. Disculpen.
No se emocione. No, no llore.
A Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Bienvenidos.
Me emocioné tanto de tener que saludarlo que no pude reprimir el llanto.
Sí, pero tiene que controlar esa emoción.
Sí, tengo que controlar.
¿Qué le va a pasar cuando presente a
sí, realmente no
compañero?
Sé. Tómeme la mano, por favor. Mientras anuncio al artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Pasamos de...
Bueno... demasiado entusiasta.
¿Se acordaba de Titanes en el ring cuando
sí,
aparecía
esa es la idea.
El malo de la pelea?
Claro. Entonces sería tu firme medio.
Claro, el malo todo. Y el tipo los amenazaba mientras iba caminando.
Sí.
Para el... Lo voy a agarrar, niño, lo voy a matar.
Usted tendría que levantarse cada tanto y correr a un niño.
Sí.
Bien.
Por favor.
Qué lindo.
Bien.
Yo estuve recién en un restaurante, tuve un conflicto con el mozo.
Una vez más.
Con el mozo.
No hay que tener conflictos con
los
mozos porque...
Es el peor negocio.
En la oscuridad y en la penumbra de la impunidad,
el mozo
después
tiene
le escupen los manjares.
Pero ¿cómo funda usted el vínculo
con
el mozo?
¿Café con crema, quiere usted?
El vínculo tiene... El mozo tiene... lleva las de ganar, tiene más poder en el vínculo.
Tiene mucho más poder. Usted prácticamente es un miserable.
No, un miserable no, no señor.
Está a merced de las garras del mencionado trabajador.
Juega de visitante, querido. Listo. No es su lugar, es el del mozo.
Usted tiene que como pedir perdón.
Sí. No, ¿cómo va a pedir perdón?
Mozo, por favor.
Disculpe que lo moleste.
Si os plau. Please. Sí. hace toda clase de salvedades. Si usted fuera tan amable, qué sé yo, tráigame esto, si le parece.
No, bueno, pero tan así. ¿Cómo usted se vincula con el mozo, la figura del mozo sobresimpático? Que dice, ¿y cómo andamos?
Los peores.
¿Cómo
eso
andamos?
Que se sientan, no hay tantos ya, ¿eh?
No, pero hay, ¿eh? Hay algunos
que eso dice... que se te sientan en la mesa.
Sí.
No hay más de eso. Agarran la silla al revés, abren las gambas y se sientan y cruzan los brazos sobre el respaldo. Y desde acá trabajo hace muchos años, hace 20 años. Yo aquí, ¿sabe a quién atendí? A Rafael Merentino. Un boxeador.
Bueno, pero para mí el mozo súper simpático es el más traicionero.
Peligroso.
Porque toda esa simpatía que él está regalando, en realidad, la está alquilando.
Es una máscara que cuando pasa la puerta hacia la cocina transforma en un rictus de odio.
Sí, sí.
Se le inyectan los ojos en sangre y es ahí donde hace las maniobras más abyectas sobre lo que vamos a comer nosotros. No solo lo ensucia, sino que lo maldice.
También.
Maldice y ojo, como el viejo Vizcacha.
Mira, a la distancia, mira la propina que usted le deja al final de la noche y ahí puede haber un golpe de gracia.
Sí.
Bueno, pero el final es el final.
Epa.
Pero durante, el mozo sobresimpático pregunta mucho.
Sí.
Pregunta de más.
¿Siempre con la misma mina, Barton?
No, 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 señor. Dice... Va y vuelve y dice, ¿cómo va todo? Y fregándose las manos.
Claro, sí. Y hubiera peor, que tener secándose cumplidos. Las en los fondillos del pantalón.
Y marcha eso. Y terminamos los ravioles, sí, pero sí. Esperá.
Hay una cosa que quiero preguntar, si bien no viene mucho al caso, quizá le arruine este momento. Pero hay algo nuevo en los mozos, que es... El afán de retirar los platos.
Sí, ¿por qué?
Enseguida viene y dice, ¿puedo retirar?
Incluso la mitad del plato.
Sí, la mitad del plato. O vos le pedís otra cosa, o le decís, ¿me traes la cuenta? Y dice, ¿puedo retirar? Tráeme la cuenta, lo retirás después. Mientras vos me traes la cuenta, yo sigo morfeteando lo mío o lo que le sobró al otro.
Sí, le retiro. Es que lavan su plato para dárselo al de la otra mesa. No le alcanzan
posiblemente
los platos.
Andemos cortos de plato.
Andan
está
cortos
muy bien
de plato.
Lo que dice el señor. Sí.
Va circulando o viene...
Claro, están tardando. Y a veces uno cree que es porque no está lista la comida. Y es que no hay más plato y están esperando sí. Que terminen de morfar los de al lado.
Están con la olla ahí.
Yo soy de una educación muy rígida.
Ajá.
¿De acuerdo?
Sí.
Sí.
Bueno, a mí el trato con el mozo me gusta lo mínimo indispensable. ¿De acuerdo?
Está bien.
Sí, yo apenas si le digo lo que quiero, pero a veces no.
Una vez que uno le pidió, ya el mozo se tiene que retirar y volver cuando tenga el plato.
Sí, señor.
No quedarse a tiro de, ¿le sirvo un poco más la copa? No, 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 ya la copa me la sirvo yo. No necesito el mozo gravitando la mesa.
Ya está porque no va a buscar el morfio a la cocina.
Más no en lugar de comida rápida que lo atienden así.
No me gusta.
¿Qué pasa con el autoservice?
Sí.
Un momento.
Claro.
¿Qué pasa con el autoservice?
¿En el sentido gremial, dice usted?
No, no, en el sentido casi protocolar, diría yo. Usted va con una mina y para impresionarla la lleva a un autoservice.
Sí.
Mala política.
Muy mala.
Pero bueno, usted falló, se equivocó.
Sí.
Se equivocó de restaurante.
Sí.
Vio un restaurante y llevamos acá y cuando se sienta se da cuenta que no hay mozo. No hay hotel, no hay mozo, no hay nada. Tiene que ir usted y servir como un gil.
Sí,
unos guisardos ahí que andás a ver cuántas veces se cayeron al suelo y lo juntaron de nuevo.
Sí, además tiene que ir pasando como un calvario por
sí,
la costa.
Sí, sí. Ahí yo si soy la mina lo dejo a usted.
Lo más asqueroso de esos lugares, que es casi todo, pero lo más...
Bueno...
Es...
Guarda que yo voy siempre a uno.
Sí, joder,
bueno, señor.
Cuando me vean venir, que ya anda a saber lo que me hace.
Lo más asqueroso...
7 pesos con 50.
Es...
Entrada, comida y postre.
No, sí. Por eso te traigo aquí, amor mío. ¿Qué querés, el 1 o el 2?
No sé cuál es la diferencia entre las tres comidas, pero 7,50.
No, porque se va mezclando.
Se mezcla. Por eso digo, lo peor es el puré. Porque el puré, hay un tipo que lo pasa de vez en cuando a alisarlo.
Sí, pero se va venciendo el puré.
Se va haciendo. Y el puré es de albergar, recibe...
Recibe todo, cualquier mina... Todo. Una arveja dentro del puré.
Sí.
Y ya vos decís, ¿quién tuvieron haciendo?
Enseguida.
Un gnocchi pone dentro del puré. Te encontra. ¿Y qué haces? ¿Te quejas?
Sí, no. Y dice, bueno, lo corre, pero uno
otra
está corriendo.
Lo que pasa es que las comidas se van atomizando, se van libanizando.
Sí.
Los ingredientes recuperan su independencia primigenia. Sí. Pues dejan ahí, entonces. El guiso se desarma.
Sí, en el medio hay un caldo...
Claro, no, pero va un elemento para un lado, para el otro. Sí, es una porquería, qué sé, revolvés.
No, no, lo que no se amalgamó en el guiso,
no,
olvídese.
Chao.
Olvídese que no vuelve nunca más. Y
vi que hacía unos guisos así, unos guisos yugoslavos, quiero decir, llenos de países en pugna.
Nunca se llega a configurar un guiso.
¿Les puedo dar un consejo como gastronómico, chicos?
¿Qué tal?
Muy bien. No hay que ir a las comidas elaboradas, ¿de acuerdo? Porque la comida elaborada con el condimento tapan toda la podredumbre.
Bueno, pero si yo voy al restaurante, no voy a pedir, qué sé yo,
comida simple.
Huevo frito, que para eso me lo como en mi casa.
Bueno, claro, señor. Prueba otras cosas, señor.
Traten de cuidarse. Carne, la carne por más que esté podrida con el fuego se matan los microbios.
Sí. Hay que pedirla bien cocida, ¿no es cierto, doctor?
Ensaladas, los microbios quedan vivos y pueden entrar al organismo, pero bueno... si
pero ensaladas, dicen, mi abuela me decía, nunca pidas ensalada.
No, bueno, señor,
pues por ahí
error.
Está mal lavada.
Porque aparte, la hoja está mal lavada.
Claro, está llena de vaquitas de San Antonio.
Bueno.
Sí. Alguna ya viene con la vaca
y también
hablando argentino.
En el restaurante ese, especialmente en el auto service, del cual dejaremos de hablar ya, se cansa. La hoja de lechuga parece marchita.
Ah, sí, ya vino.
Estas marchitas hojas de lechuga, casi secas como las hojas del otoño, falta que estén.
Y además, ¿a quién le reclama algo usted ahí? Si tiene que hablar...
A nadie, porque no hay nadie.
Pregunta.
No hay nadie. Sale un tipo allí con un gorro, se asómame.
Sí. Bueno, a ese hay
que... Después hay un tipo que está en la caja, generalmente se trata de un extranjero que no habla el idioma o algo, porque no,
es verdad.
No dice nada.
Sí. Se hace el que no sabe, se hace.
Para mí sí, se hace el japonés o algo.
Y le dan, cuidado, no pierda porque le dan un ticket en la puerta.
Yo una vez perdí uno en la Vascongada y perdí la casa.
Y bueno, sí.
Porque ahí había escrito una especie de maldición de Tutankamón, donde decían que no vaya a perder este ticket porque morirá.
No, es como una caución que usted deja.
Es como si hubieras comprado el restaurante.
Sí.
Todo para sentir que son 10 millones de pesos.
Bueno, sí, no sé si vale eso.
Se quedaron con mi casa, se quedaron con
¿en
todo?
¿En serio perdió la casa?
En la Vascongada.
Y encima quebró después la Vascongada.
Sí,
¿no?
Quebró porque, no sé por qué. Por otra razón.
Sí, no por esa.
Bueno, pero
vayamos, casi lo salva.
Yo lo que le quería hacer un planteo ya desde un punto de vista teórico. Y esto tiene que ver con una vivencia que yo tuve.
Sí. ¿De acuerdo? Si es una vivencia y está vivo, la tuvo.
Y tiene que ver con lo que hablábamos recién del autoservicio también. Son las dos cosas que se enlazan. Patagonia, sur del país, hotel, yo.
Árbol,
está pintando,
montaña, lago.
Está pintando chuchito. Un paisaje con pincel maestro.
Sí, sí. Tiene tiempo, ¿no? Hasta las 2 de la mañana tenemos tiempo. Siga describiendo la escena.
Todas las mañanas con mi hija.
Hija.
Con mi hija bajábamos al hotel. Hotel medio boutique. Pocas habitaciones, no muchas.
Pocas.
6.
Bajábamos, supongamos que el hotel tenía 20 habitaciones y había ocupadas 3.
Eso no es boutique, querido.
Bueno, había ocupada 3, había ocupada 4 habitaciones. Bajábamos a desayunar.
Ocupación en la Patagonia, 10%.
Una mesa ocupada acá, otra allá, muchas vacías en el medio. Entonces el desayuno era un lujo. Uno se levantaba, se servía un vaso de leche, el otro, en fin, no puedo dar todos los detalles de lo que...
No, por ahora, un vaso de leche no
empezó
parece...
Empezó por lo peor.
No parece una orgía.
Una media luna, otro leyendo el diario...
Ahora sí,
Un vaso de jugo de naranja para la otra mesa. Así estuvimos prácticamente 6 días.
Inolvidable.
Muy bien. Muy tranquilo, todos los desayunos... Hasta que empezó la temporada fuerte. La noche del 6º día, el hotel se llenó. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Lleno de autos, todo el estacionamiento, caos. Y al otro día vamos a desayunar, como siempre, con mi hija.
No había nada.
Escenas de pugilato, gente agarrándose del cuello. el efecto de que esté lleno el lugar en el autoservicio es contraproducente. Porque da una sensación de sálvese quien pueda, nos quedamos
sin. Se termina, claro.
Se termina la comida.
Se despierta la angurria, sí, además. Porque por algo no quería siete,
claro,
siete albóndigas. Sí. Pero como decir, si no las agarro ahora, después...
Se las come el otro.
Así en pirámide la cosa. Sí, cuando
yo estaba una vez en Mar del Plata, ahí donde vamos nosotros. Sí. Oh, le había agarrado... desayuno continental, o agarras tantas medialunas como quieras.
Claro, claro, te acuerdas.
Las que quieras, te las comes. Bueno, pero no. A la vieja le agarró un ataque. De golpe pensó, puedo comer tantas como quiera.
Claro.
Entonces empezó a tener un plato, empezó a poner medialunas adentro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez. Y empezó a poner la mano para que no se le cayera. Y volvió a la mano, a la mesa con una docena de medialunas. Y los ojos le brillaban de ¿cómo se dice? De ambición.
De angurria.
No solo de angurria, sino que se veía un afán, un apetito desmedido. La codicia es la palabra. La codicia.
Claro.
Había sido poseída por la codicia. Y venía así y miraba para atrás como diciendo, ahora vuelvo y agarro más.
Pero si no se las va a comer, además. Después le quedan ahí.
No, pero por ahí medio que les escabullen adentro la cartera, ¿viste?
Ah, se la guarda.
Se la lleva.
Pues ya, un buen desayuno también tira para el almuerzo y casi para
claro,
la
merienda. Yo hacía así en mi tiempo de viajero.
Sí. Me
daba un desayuno y hasta las 8 de la noche no me comía una miga de pan.
Nosotros llegamos con mi hija, no había nada. Hablamos con la señora, muy gentil, que nos había atendido el resto de los días.
Mal.
Ahora. La señora dice, realmente no sé qué está pasando, pero no damos abasto, hicimos mucho más de lo que teníamos que hacer y la gente está con una especie de angustia oral que está comiendo más, porque el efecto de estar lleno, el lugar, generó esta especie de... Yo pensaba, digo, suerte que es un restaurante o un hotel y estamos desayunando y no es, por ejemplo, un barco que se está hundiendo. Porque si este efecto se da en el pobre nosotros... Y ahí la reflexión.
Sí, pero usted dice que si se está hundiendo.
¿Cómo se va a hundir un restaurante?
No, no se hunde el restaurante. Ah.
Digo, si en una situación donde todo el mundo está disfrutando, están de vacaciones, ya hay un comportamiento casi caníbal. Lo digo con toda la letra.
Y bueno, pero por eso mismo, señor.
Por eso no hay que ir, etcétera, etcétera.
No hay que ir a esos lugares.
A los autoservices, qué sé yo.
En un barco, no, pero... que los tipos agarran los botes y dicen, yo no te lo doy.
Porque... Bueno, hay la violencia que hay, que es típica de los lugares de autoservices.
No, bueno, no es típica.
No es típica. Digo, no sé cómo salir del tema.
El autoservice prescinde absolutamente del mozo, que era la figura central.
No solo del mozo.
¿De qué
el
más
autoservice
prescinde?
También, en general, ¿no? Es también, ¿cómo se llama? Canilla libre.
Claro.
Tenedor libre.
Tenedor libre.
Entonces, claro, vos te podés comer todo lo que quieras. Y hay gente que se enferma.
Sí.
Y porque come más de lo que
come,
puede
además,
tolerar.
Que ratonea porque agarra un poco de cada cosa, se sirve un plato y come un poquito y lo deja y sirve otro.
No, además sirve cosas que se come, por ejemplo, una tira de asado con un mondongo.
Qué rico.
No, y tiene razón. Un flan con dulce de leche con una
sí, señor.
Torta de chocolate y una gelatina.
Recién empiezo.
Pónganse en el lugar, por ejemplo, del hígado. ¿De acuerdo?
Sí.
Usted puede comer...
Nadie se pone en el lugar del hígado.
Bueno, usted se come una vaca entera, listo, el hígado labura un montón, pero es todo vaca. Vaca, carne,
carne.
Ah,
lo que mata es etcétera.
Claro, entonces...
Bueno, pero miren, usted se queja del maltrato, de los restaurantes, en general. El grave problema es cuando uno va con una dama. Porque si
no, pero aunque
lo trata mal y está solo, le dice al mozo de qué te la da,
puede compadrear.
No te pago nada,
sí.
O qué rompí, o esta cuenta es excesiva, qué sé yo. En cambio, cuando van con una mina, los tipos se aprovechan.
Sí.
¿O usted qué hace?
Claro.
No, lo peor es cuando a la dama el mozo le cae de lo más simpático. Dice, qué bárbaro
nunca
este mozo,
ese
este
caso.
Lugar. Sí. Dice, no es y usted esta, dice,
¿qué
quiere sacar?
No puede discutir. No puede
claro
decir,
que no puede discutir.
Mozo, llévese esto, qué sé yo. No, porque tiene
no,
que sonreír.
Lo tiene que
bueno,
hacer con clase.
¿Sabe qué hago yo? Igual discuto con el mozo.
¿Por qué discute?
Sí, señor, no me importa, porque la dama sí, sí, que yo sí. traigo tiene que saber qué clase de hombre emprendedor
no, bueno,
está
pero...
con ella y no un pusilánime como usted.
No, señor, ¿qué pusilánime?
Tiene razón el señor.
¿Qué? ¿Y usted quién lo llamó?
¿Por qué?
¿Quién lo llamó?
¿Qué es lo que busca la mujer?
Perdón, los aplausos de...
Ay, la protección de un hombre. Cuando lo viene el mozo, le digo, mozo, esta sopa tiene un pelo, supongo.
Sí, lo aparta.
Usted a lo mejor aparta el pelo, lo se lo toma y se lo come y sigue hablando ahí todo baboso con su novio.
Ah, bueno.
No, observa, amor mío, cómo me comporto. Mozo.
Sí.
Esta sopa tiene un pelo. El tipo dice, no es un pelo, es una rajadura del plato.
Bueno.
Le digo, nunca he visto rajaduras que se muevan. El mozo dice, las hay. Y ahí se produce un intercambio de
la psicología de la mujer, les explico, muchachos, porque se ve que tienen poca experiencia con mujeres.
Por favor.
Lo digo como mujer. Soy mujer.
Ah.
¿Qué buscamos nosotros? Está bien, un tipo galante, fachero, esto o lo otro. Pero no buscamos un futuro, un porvenir.
Sí, señor.
Y con un tipo díscolo como usted.
¿Como yo?
Sí,
como
claro. No vamos a ningún lado.
Mire, con mujeres como usted.
¿Cómo
prefiero
bien?
Seguir así. Prefiero seguir comiéndome pelos. ¿Sabe cuántos pelos? No.
Sí. Los pelos que se ha comido por culpa de mujeres
pero
como
sí,
él.
Sí. Mire, usted...
Si yo voy a tener un bebé y voy a quedar embarazada de usted...
Pero espere, si es la primera vez, Dios me libre y guarde.
Yo quiero para mi bebé alguien que nos defienda el hogar, nos defienda... Y usted, le pasan cualquier cosa, y usted es un bandulaque que le pasa todo por encima. En cambio, él
Dolina.
Defiende el hogar. Defiende el hogar por un pelo capaz.
Pero en una primera cita, arruina la cita por hacerse el hombre de Neandertal.
Sí...
Ha pasado muchos años de civilizaciones para llegar a discutir por un pelo en la sopa.
Un gesto civilizado es defender nuestros derechos.
Claro.
Sí, señor.
Yo quiero con
ahora, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Estamos en un momento en que la mujer reivindica su posición en la sociedad.
Sí, señor.
¿Quién tiene que garpar?
Bueno, no, usted, señor.
El hombre.
Ahora se acordó de los derechos de la mujer cuando llega la cuenta.
Yo únicamente me acuerdo de los derechos de la mujer cuando llegue el asunto del póngase. Y no, entonces le digo, amor mío, son 121. 60 con 50 cada uno.
Ay, qué desastre, por favor, señor.
No. Y te estoy perdonando que lo que vos comiste...
Pero por favor, señor.
Me parece que era más caro.
Es lo menos romántico que yo vi, señor.
¿Cómo es? ¿Cómo conviene? ¿Dividir así exactamente o contar las costillas? O sea, vos te comiste...
No es así, señor.
Dos milanesas, una gaseosa...
Usted, caballero...
Distinto. Sí, ya sé que me diste un poco, pero no importa.
¿Cómo va a andar separando las cosas de ese modo?
Sí, porque de este modo se preserva la claridad. Así como hay acuerdos prenupciales, hay también esto de cada cual se paga lo suyo. Y no se establece una dependencia, señor.
No, mire, yo creo que...
Es que tiene a su mujer como un objeto de pupilaje.
No, pero ¿qué pupilaje? Señor, se trata de pagar la cuenta nada más.
Usted es el hombre de Neandertal.
Pero no, señor, en una primera cita...
¿Les puedo
todo.
Decir algo a los dos?
Sí. Sí, señora. ¿Quiere sentarse? Sí.
Si yo salgo con alguien...
Es un milagro.
Quiero ver toda la galantería. La galantería no solo son palabras, hechos también. Y si es necesario, platita.
Claro.
Mozo, bueno. Cobre acá.
No, tampoco...
Ahí está.
¿Ves? Tampoco alardear. Tampoco alardear.
Ahí
cobre
está.
Acá, no.
Y bien fuerte que escuche todo. Mozo. Acá cobre.
Bueno.
Cobre acá.
Si ya ven, ¿qué mira? ¿Qué
si
es
todo
eso?
El mundo, miran todos.
Si todo el mundo paga al final,
sí,
señor.
Sí, pero yo también. Bueno. ¿Mi plata no vale?
No. Señor, directamente el mozo le trae la cuenta.
Mozo, traiga un buen postre. No importa lo que cueste.
No diga eso. ¿Qué postre?
Un flan con crema está bien.
Bueno.
Pida directamente el flan.
Amor mío. Sí. Yo cuando salgo, pero no reparo en gastos.
Baja un poco la voz.
No reparo en gastos, no me importa.
Es un papelón.
No, ya fuimos al cine.
¿Para qué vinimos al Petit Paris Gourmet Bistro?
Para si que vean todos. ¿De qué soy capaz yo? ¿Vos?
Es el lugar más fino de Buenos Aires.
Sí, pero no atienden nunca. ¿Vos?
Están todas las personalidades. Mirá lo que está en la mesa de al lado.
¿Quién está?
Rodríguez Larreta está comiendo.
¡Uy! ¡Señor Rodríguez Larreta! ¡Mire lo que estoy comiendo!
Por favor.
Voy a pagar yo, ¿eh?
Hay mozos que le dicen directamente, le puedo cobrar porque tiene
sí, porque
que cerrar.
Estamos haciendo la caja.
Estamos haciendo el arqueo.
O algo, echamos al cajero, no sé sí. Qué.
No, termina el turno, viene el cambio.
No, lo peor es acá en Palermo.
Sí, vamos a decirlo de una vez.
Acá en Palermo hay una desconfianza.
Espere, está la gente de Jalapeña que nos han traído cosas. Salvo Jalapeña.
¿Sabe cuántas personas se le escapan por día sin garpar?
¿Cuántas?
No, no sé.
Bueno, ah, no, yo no sé, señor, tampoco. No lo sé. ¿Por qué dice que en Palermo
hay... Porque hay una desconfianza tan grande. Por portación de cara. Por ahí. Uno se siente...
Sería tan malo de pagar antes de pedir, porque...
Claro. Son las 9 de la noche y ya viene a cobrar que se termina, que se tiene que ir el turno del mozo. Tengo una cantidad de excusas.
La cocina está cerrada.
¿Cómo es eso, que la cocina cierra y el restaurante permanece abierto?
Solamente cafetería, señor.
¿Y qué incluye cafetería?
Café.
¿Pero tiene alguna factura?
No, ¿vale? Señor, ¿qué se cree que es una panadería?
Y bueno, pero...
Voy a contar una anécdota verídica. Un día vinimos a un boliche de esto, cualquiera, ¿no? No sé si era el restaurante después, pero estaba abierto a las 5 o 6 de la tarde. Tráigase unos cafés con leche con media luna. Y vemos que uno sale un tipo, así se las toma por la calle, y al rato vuelve con un paquete. Había ido a comprar media luna.
Se quedó sin media luna.
Extraordinario.
Pero veo cuántos lugares se quedan sin media luna a las 5 de la tarde, 6 de la tarde.
Todos.
Pero flaco, pon un kiosco, dejate de jorobar, bueno, no pongas un bar.
Últimas consideraciones, porque mire la hora que es. Es temprano.
Sí, no, no.
Tenemos que hay dos hombres.
Sí, sí.
Y cada uno insiste en pagar él. ¿Hasta dónde hay que llegar?
No, bueno.
¿Hasta dónde hay que llegar? Deje, doctor, pago yo. No, faltaba más. Pago yo. No, por favor, permítame. Fulano, pago yo. No, pero...
¿Me estás
ofendiendo? ¿Qué pasa? ¿Mi plata no vale? ¿Pero qué vas a pagar vos, compadrito?
No, esperá.
¿Qué te crees? ¿Me venís acá?
¿Me venís a faltar el respeto?
Claro, piojo resucitado. Y sacás ahí del bolsillo un pacoy. Mirá toda la guita que tengo, menón. ¿Pero quieres que yo me llamo una milanesa?
No, pero muchas veces esas discusiones son puro ademán. Sí. O sea... Es la discusión, pero claro, nadie saca la plata.
Hay algunos que amagan, llegan hasta algún momento y ahí retroceden. Pero a veces pasa que retroceden los dos.
Claro, y no paga ninguno.
Sí.
Le hago otra situación. Al final pago yo. Esta situación hipotética, pero los
comensales... ¿Usted sigue siendo la señora que estaba antes?
No, es Gillespie.
Soy un varón, señor. Los comensales son tres. Y acá cambia bastante geométricamente el asunto. Triángulo. Los tres están comiendo, bla, 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 hablan, comen, en fin, en el orden que quieran. Uno agarra el celular, por ejemplo, y dice, muchachos, me tengo que... chao.
¿Y se va?
¿Se va?
Ah, bueno, no, tiene que dejarla ahí.
¿Qué pasa ahí?
Sí.
¿Lo paran?
No, el que se va es un piola.
Claro que es un piola.
Sí, claro.
No, pero dice, dejo acá.
Sí, dejo acá, pero nunca va a ganar todo.
Y deja 10 pesos.
Claro, sí, deja 4 mangos. Sí.
Dejo, deja 10 pesos. Arrimo algo, chao.
Igual en las mesas de tres.
Sí, se debe acordar de alguien conocido.
en las mesas de tres o más no se dan esas discusiones. Eso es en las de dos. Dice, no pago yo, no, por favor.
Claro, la de tres hay uno que...
La de tres desequilibra, señor. No se da esa discusión. Pero sí se da el tipo del que huye, sí. Fin.
Yo hice eso una vez en el subterráneo.
¿Cómo en el subterráneo?
Hicimos una comedia con el autor teatral Paco Jase.
Sí.
Entonces bajamos al subterráneo en la estación Pueyrredón y fuimos a sacar dos cospeles. Entonces le hicimos tipo, dos cospeles. Entonces Jase dice, deje que pago yo, ¿no? De usted lo tratamos. No, no, de ningún modo, pago yo. Y eran, qué sé yo, cinco más. Sí. No, faltaba más. Decía, pago yo. No deje, no le cobre, le decíamos al tipo. Y tuvimos como tres minutos. Y el tipo miraba. No, no, pero qué, deje, siembro más. No, no, pago yo. Deje, deje. El tipo le tiraba la plata al que yo le corté, corría la mano. Deje, no le cobre, cobre acá y así.
La monedita.
Extraordinario.
Ahora ya le viene incluido porque en las tarjetas...
Pero ya no, ya no pasa más.
No eso, pasa.
No, no, no.
Ahora es al revés. Le dicen, paga vos. No, paga vos.
Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que es un actor protagónico en estos momentos de la campaña bonaerense. Me impresionó mucho una frase que dijo usted ayer, refiriéndose al expresidente, dijo, flaco, no te equivocaste conmigo.
La verdad que me salió del corazón, porque cuando yo sé que uno deposita la confianza en alguien, como él la depositó en su momento para ser su vicepresidente, obviamente es una decisión muy trascendente desde el punto de vista institucional y personal. Y se hablaron muchas cosas, yo siempre digo, el tiempo es un gran ordenador. Y en la vida hay oportunidades que a uno lo pone a prueba, algo que me salía de lo más profundo, que no me lo quería guardar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
El otro día me crucé con el pajarito que me cuenta cosas y me dijo...
Che, tengo algo grosso para contarte esta vez. ¿Viste Radio del Plata?
Sí, bueno, en realidad no la veo, la escucho.
Te haces el gracioso, ¿eh? Bueno, ahora la vas a poder ver.
¿Qué decís?
Que ahora, además de escuchar la radio como siempre, la vas a poder ver en televisión, por 360 TV, en vivo y con la mejor calidad.
No, ¿me estás cargando? ¿La radio en la tele?
Sí, nene, del Plata HD. ¿Cuántas veces querés que te lo explique?
Perdoná, es que esto es grosso, estoy muy sorprendido.
Ah, por eso la cara de pajarón.
Lo que escuchás en Del Plata, ahora también lo vas a poder ver. Del Plata HD, muy pronto, por 360 TV.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Provincia Seguros te ofrece coberturas contra el granizo para tu auto, Gillespie, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos del vals, pero de la locura del vals, ¿eh?
Ajá.
No describiremos las características musicales del vals, ni indagaremos en sus orígenes. Quizá lo hagamos en otra charla, porque el material es muy interesante. Pero sí hablaremos del frenesí, la locura que se vivió en Viena, en los momentos de apogeo de esa danza, la primera mitad del siglo XIX. Uh-huh. Con el vals llegó a cambiar la fisonomía de la ciudad y junto con el deseo ferviente de bailarlo, se produjeron algunas situaciones bastante extravagantes. El cantante irlandés llamado O'Kelly, que fue amigo y a veces intérprete de Mozart, escribió acerca de lo que vivió Viena ya a fines del siglo XVIII.
Uh-huh.
Parece que la afición de las damas por bailar el vals era tan bestial que no soportaban el menor obstáculo a su placer preferido, que era otro. Hasta tal punto era así que las mujeres que se encontraban embarazadas participaban de los bailes con tanto furor que existían preparadas unas recámaras junto a los salones para el caso en que llegaran a dar a luz súbitamente.
¡Qué lindo!
Los detractores del vals decían que se había adoptado el baile nuevo con tanto entusiasmo que nadie notaba hasta qué punto era nocivo para la salud. Se decía por entonces que bailar el vals toda una noche... ¿Toda una noche es un vals?
Toda una noche contigo se llama.
Bailar el vals durante toda una noche provocaba vértigo constante, debilitamiento de la vista, dificultades en el oído y callosidades,
señor,
que podían conducir a gangrenas intratables.
¿Cómo? Yo me escuché otra cosa eso, claro.
Suélteme un poco la mano. ¿Cómo?
Cuidado con los casamientos.
Claro, ojo.
Para que la sociedad se apartara de esos peligros, se insistía en los riesgos mortales del vals, sobre todo teniendo en cuenta cómo se lo bailaba por entonces, ¿no? Eran esos pasos lamentables recién aprendidos que dan los novios.
Y los chicos que van a cumpleaños de 15, sí señor, los padres incluso de las chicas. Sobre
los salones eran de una longitud prodigiosa. Las parejas los recorrían a toda la velocidad posible. Daban la vuelta girando sobre sí 7 u 8 veces aquellos salones de 100 metros, a toda carrera. Cada pareja trataba de adelantarse a las demás. No era raro, afirma el cronista, que un accidente mortal pusiera fin a aquellas carreras insensatas. El vals eclipsó a las otras danzas que se bailaban en el imperio de los austrias, de los austríacos. Sí. No era de los austrias. Era de los austrias,
era de los Habsburgos.
Era los Habsburgos.
Claro.
Los austrias fueron en España también, pero fueron desalojados allí, de allí, o mejor dicho, quedaron sin descendencia con Carlos II en el año 1700.
Sí, señor.
Sobrevivieron los Borbones. Pero la casa de Habsburgo reinó en el imperio.
En Austria-Hungría
hasta
1918, sí, al final de la guerra, cuando se disolvió el águila de las dos cabezas que tenemos incluso en la ciudad de Buenos Aires como escudo.
Bien. El caso es que el vals eclipsó en realidad 1918, porque durante la guerra...
Durante la guerra había todavía, estábamos ahí resistiendo los austrohúngaros.
Ahí estaban las sardas húngaras, las mazurcas polacas, los landler tiroleses, las gabotas, el minué. En la época del Congreso de Viena, posterior a la caída de Napoleón, ¿no? El minué, tan célebre en el siglo anterior, en el siglo XVIII, como danza de salón, estaba prácticamente olvidado. Y cuentan que el zar de Rusia, Alejandro, en ese mismo congreso, ¿no?, en Viena, quiso ver bailar un minué solo por curiosidad. Y entre todos los miembros de la fiesta y del congreso, solo se encontró a uno que fue capaz de ejecutar sus figuras. Se trataba del conde de Lagarde-Chambonnat, que maravilló a todos bailando, ¿no? Al menos esto es lo que cuenta el conde en su memoria. Allí anotó el triunfo cortesano que sumó con esa demostración, que le aportó, además de felicitaciones principescas, decenas de amantes maravilladas por sus movimientos al bailar el minué. Así que el tipo
estuvo
fenómeno, ¿no?
¿El ternario también, el minué como el vals?
Exactamente.
Ah.
3x4.
Iba a ilustrar eso. A ver. Porque fíjese. Ahí va.
Boquerín.
Pero es en tres.
Es en tres.
Lo que tienes es que...
Y no, esto es un minueto ya de la época final del minueto, pero adviértase que los estas mismas cosas ya se escribían incluso en época de Johann Sebastian, ¿no? En tres también. Sí. Pero es el mismo ritmo.
Claro, lo que incorpora el vals, supongo, el minué tenía mucha mucha figura coreográfica.
Claro, pero lejana. Claro. Lo que incorpora el vals es la posibilidad de bailarlo agarrado.
Agarrados.
Dos cuerpos moviéndose como uno. Ese es el tema, ¿no?
Me suena eso de alguna
bueno, manera. Y el asunto es que el vals cobró dimensiones de verdadero fenómeno social, que es una palabra que usan todos para definir un montón de cosas, con la probable excepción de los fenómenos sociales. Algunos se preguntaban si sería un narcótico o un excitante. Otros estaban fascinados por las nuevas posibilidades galantes que ofrecía esa danza. Bueno. Podía apretarse el cuerpo de la pareja, ahí está, en contraste con las danzas antiguas, claro, como ha dicho Dorio, donde se guardaban distancias perfectamente reguladas. Los filólogos encuentran la etimología de vals en latín volvere.
Sí.
Volvere.
Sí.
Es el hecho de girar, esto es mejor,
sí,
de volver sobre sí es un carácter esencial. En 1780, por primera vez, se aplicó la palabra vals a una danza. Se aplicó la palabra vals a una danza, que no quiere decir que la música ya no fuera enteramente con él. Los tres tiempos son tan viejos como la música. Bien. Este algo llamado vals apareció en el escenario en la ópera de Martín y Soler llamada Cosa Rara. El calificativo vienés se agregó a partir del momento en que se hizo famoso Johann Strauss.
Claro. Digamos que Viena era un poco la capital del mundo civilizado, entonces era esa especialidad cultural, el psicoanálisis, el marxismo.
La era posnapoleónica.
Claro, surge todo de ahí.
El primero fue, hay dos Johann Strauss, claro. El primero, el papá, nacido allá por 1804, y en el 25 nació el otro,
el verdadero.
El Johann Strauss padre, ¿no? Y el vals modificó la fisonomía de Viena porque hubo que satisfacer este desmesurado afán por bailar, la muchedumbre de bailarines y el espacio que exigía que
los salones,
fundamentalmente.
Sí, porque iban girando y necesitaban
necesitaba mucho lugar.
Sí. Bueno, vieron esos palacios que uno recorre así, mire ese parque tan grande, ¿dónde estaban?
Entonces, claro, tuvieron que construir enormes salas rodeadas de anexos para que para descansar, recuperar la fuerza, tomar
un piscolabio,
unos licorillos, qué sé yo.
Y ya que estamos...
En los salones vieneses destinados al vals, con sus jardines y anexos, solían reunirse 50.000 personas, redite de comunicaciones.
¡Poh!
Eran construcciones magníficamente decoradas, además no vaya a creer que eran... Una cancha de básquet atrás de la
otra. Pérgolas en flor y esas cosas.
Un pionero de los salones de danza fue Sigmund Wolfson, que levantó el Salón Apolo. Wolfson era médico y se había hecho rico con la fabricación de brazos artificiales. Si lo hace...
Deme la mano, sí.
Las guerras de esos tiempos habían favorecido ese comercio, ¿no?
Sí.
Pero más ganó con los que garpaban por... acostarse en su lecho de salud, que provocaba fantasías amorosas. Era una cama eléctrica que curaba la gota, según decían, y se calentaba y con algunos movimientos provocaba algún que otro escozor placentero. Eso lo había inventado Wolfson también.
Sí.
Cubierto de honores por el emperador Francisco, Wolfson tuvo licencia para construir el más importante salón de baile. Había estatuas de diosas griegas, de las musas, de los genios, Había bosques artificiales, grutas para los enamorados.
¡Qué lindo!
Cascadas. ¡Qué le quiero ir!
Sí, ya está.
Yo que... Y dice, ahora va a querer ir más todavía. En la noche de inauguración, la fila de carrozas para llegar al ingreso era de 7 kilómetros.
Eso es un baile.
Por ahí pasaron más tarde todos los asistentes allá mentado Congreso 1815, ¿no? Pero eso es un éxito.
Y no habría patobicas en la puerta. No, dijera, no, señor Conde, no, con esa ropa no puede entrar. Claro, qué hermoso.
Pero Wolfson terminó mal. Ganó mucho dinero, pero por su prodigalidad, por su amor al lujo, se gastó todo.
¿Y en él?
En 1819 pusieron unos carteles que decía: se remata la sala llamada Apolo con todo su contenido. Punto. Y bueno, remataron.
Pero por eso le digo yo que antes era mejor. Mirá lo que pasó con la sala Apolo, la tuvieron que rematar.
Y el tipo quedó en la miseria y murió en la miseria mendigando. Bueno. ¿A usted le parece, señor?
Injusticia.
A los 85 años de edad.
¿Eh? Mal no le fue, ¿no?
Porque parece que ganaba algunas limosnas invitando a los caminantes a balsear con él.
Qué lindo, eso es una manera de pedir limosna, claro, no se me había ocurrido, pero ahora... No.
Existieron otros muchos lugares fastuosos con decoraciones moriscas o hindúes o góticas, en donde además del vals se agregaban otras atracciones. En el Tivolí, por ejemplo, había peleas de gallos y de pavos.
Sí.
Me gustaría verlo. Regenteadas por húngaros que eran expertos en estos asuntos. En el Salón Monshine, que era multitudinario, hay que decir que este salón no gozaba de buena reputación. Había muchachas de cascos ligeros,
señor,
que conducían al compañero de baile ocasional rápidamente hasta lugares más apartados. Hay que decir que esas muchachas debían hacer un gran esfuerzo para mantener un aire decente.
Y fue.
¿Por qué? Porque la policía perseguía a las llamadas busconas de salón. Y así, toda mujer sorprendida llamando la atención de algún hombre. Bueno, tiene que meter en cana a todas las mujeres.
Estoy por enamorarme, mire.
Era detenida, rapada y obligada a barrer las calles.
Ay, qué feo lo de rapada.
Sí.
Y lo de barrer.
Más tarde se cambió la pena, porque esa ocupación, la de barrer la calle, le daba oportunidad...
De conocer más tiempo, claro.
De conocer más tiempo. Bueno. Así que las mandó a lavar la ropa de cama de los enfermos en los hospitales. Era menos glamoroso.
Sí.
Un tal Morawetz construyó un salón llamado Sofía. Y el edificio era tan extraño que la policía prohibió la entrada por temor a que se viniera el techo abajo. Parece que el techo se abría cada vez que comenzaba una pieza de vals y dejaba caer lluvias de rosas sobre los asistentes.
Me gusta.
Digamos para terminar que la asistencia a los bailes comenzó a flaquear cuando los salones más enormes comenzaron a ser anfitriones de otros asuntos, ¿no? Se alquilaron para reuniones políticas, especialmente en las campañas previas al año 48, y ahí muchos oradores encontraban acústica favorable y todo el espacio que necesitaban para reunir a sus partidarios, y así empezaron muchos de los tumultos.
Ajá.
Que culminaron en los sucesos de 1848, ¿no? En el Salón Odeón habló una vez un sacerdote silesio excomulgado, Johannes Rong, y atacó violentamente al Papa, y al día siguiente, cuando iba a tocar allí Johann Strauss, el salón fue incendiado por católicos fanáticos, y los bailarines tuvieron miedo, claro. Ya sabe lo que pasa con los bailarines cuando el salón es incendiado por católicos fanáticos. Entonces, no fueron al baile, no fueron.
No, claro.
Aquí en la Argentina hubo muchos cultores del vals. Se me ocurre Juan Bautista Alberdi.
Claro. ¿Quién sabe hasta cuándo los valses de Alberdi bailaremos más?
Y además compositor de valses, que todavía se pueden encontrar en catálogos y pueden ser tocados por los aficionados. Posteriormente, el vals fue incorporado como danza auxiliar del tango, y los poetas de tango y los músicos de tango compusieron muchísimos valses.
El vals,
quizá el más destacado de todos los compositores de valses ha sido don Héctor Stampone, que yo tenía el gusto de conocer.
Sí, señor.
¿El vals criollo tiene algo que ver con esto?
De eso estoy hablando.
Claro.
A eso se le llamó en un principio vals criollo, después simplemente vals. Sí. Incluso después se inventó, y todavía se ejercita en las milongas, una forma de bailar el vals, sí, que está mezclada con tango, sobre la cual no me expediré.
Yo puedo decir, ya que no tengo filtros, que es una porquería, pero bueno.
Pero los valses de tango son extraordinarios.
Los valses son maravillosos, sí. Y la obra de Stamponi es realmente algo que seguimos disfrutando cada día. Sí. Estaba pensando justamente en el infinitivo, de cómo, más allá de donde venga, la forma que puede ser valsar o valsear, ¿no? Porque también hay una variante ahí, se convirtió después en justamente sinónimo de cierta locura. Ahora le voy a contar después más bien por qué. Pensaba también que en el Joseph Roth, en una novela maravillosa que se llama La Marcha Radetzky, cuenta con la formación de un buen oficial. Tenía que estar primero la esgrima, después la equitación y después, mucho antes que el tiro, otras cosas, aprender las danzas, claro. Que si no, un tipo no era digno, ya no de ir a la guerra, sino de volver de la guerra. Lo cual me parece que es un gran hallazgo. Hay que, para alguno se va a luchar, para alguno debe volver. Y después esta cosa es que cada vez que surge una danza, donde un tipo y una mina empiezan a ser felices, es decir, donde los cuerpos están más cerca, se convierte en una cosa de transgresión. Es curioso que algo filtrado por la historia y por las buenas maneras y por la nobleza, como el vals, haya servido para contener la transgresión y la ruptura que significaba el tango, que era una música prostibularia como todos nosotros. Y finalmente, otro que recordaba que elige como metáfora lo que usted estaba contando, de toda una historia, no es otro que Lucio Vicente López, el autor de una novela llamada La Gran Aldea, donde cuenta que un tipo, un hombre como uno, un hombre sensible y sentimental, se enamora de una chica sin darse cuenta que a ella lo que le interesaba era el jolgorio del vals. Y entonces lo deja por eso, y el tipo, bueno, se la pasa tremendamente mal, y Buenos Aires deja de ser una gran aldea para transformarse en esto que tenemos hoy. No es otra que esa historia contada en una novela de unas cuantas decenas de páginas, la que aparece después en una obra maravillosa llamada, no de otra manera que El Viejo Vals, porque la historia es la misma, Alejandro.
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar justamente El Viejo Vals, que es un vals de Charlo,
el gran Cícamo, Pérez de la Riestra,
en la voz maravillosa de su autor, Charlo. Adelante.
Mi amor te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi carecía lo asumimos con paz. Lloro como un bien que ya jamás era mi corazón su baile. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al bal se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del valsar. Falena de solo corazón también, su sala de ilusión quemó tenaz, girando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más que un alma en ti, mujer, hay un vals. Fue como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera coda que al bol se ponía mi loca ilusión. Dos y el cubano en mi mano y mi brazo oprimiendo tu tazo liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Escuchábamos el viejo vals en la versión de Charlo.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Aparecieron carteles con la foto de Cristina, con Insaurralde y el Papa Francisco. El responsable de esta campaña de difusión es Enrique Pepe Albistur, quien fuera secretario de medios de este gobierno y sigue a cargo de lo que se conoce como equipos de difusión.
La oposición, en vez de saltar y volverse histérica, tendría que tomarla también para ellos, ¿no? Yo les diría que no se desanimen, nunca pierdan la esperanza. Somos un equipo de militantes y logramos a veces algunas síntesis que nos salen bien. Me da la impresión de que la oposición no tiene demasiada imaginación, que vuelve histérica cuando el oficialismo hace algo bien. Me parece que la ficha no meritaba ser tapa del diario Clarín. Entonces yo digo, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Bueno, un minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados, sensación térmica 8 grados, humedad 84%. El FMI admitió estar inquieto por las posibles repercusiones a raíz de la reestructuración de la deuda argentina con los holdouts. La directora gerente del Fondo Monetario aclaró que el organismo no está preocupado por nuestro país, sino por la estabilidad financiera en general. Christine Lagarde agregó que les preocupa la manera en que la deuda puede ser reestructurada en forma previsible. Se realizó la séptima jornada de Mirar para Cuidar. De la campaña participaron alrededor de 3.000 voluntarios de diferentes agrupaciones políticas y sociales. En la inspección se constató que los supermercados cumplan con el acuerdo de congelamiento de precios en 500 productos. Alberto Rodríguez reconoció que fumó marihuana. Por Radio del Plata, el ex gobernador de San Luis aceptó que consumió la droga en dos oportunidades. Además, el candidato a senador se manifestó en contra de la penalización de los consumidores. Mariano Rajoy compareció ante el Congreso Español y ratificó que no va a renunciar. El titular del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, le había pedido la dimisión por los casos de corrupción en el Partido Popular que lidera el presidente. Cielo nublado en Buenos Aires, 9 grados la temperatura, sensación térmica 8 grados, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En Radio del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013. Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen Lambers, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel.
Gracias, AFTRA, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro. Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta Los días de Galeano. Los 13 capítulos del exitoso ciclo de Eduardo Galeano, basado en su último libro, Los hijos de los días. Todo el ciclo en 2 DVDs. Los días de Galeano. Este domingo, el primer DVD junto a Página 12. Compra opcional, 25 pesos.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para sobrevivir en el desierto.
Qué importante.
Muy importante. Nos escriben muchas amas de casa y nos dicen, ¿qué puedo hacer para sobrevivir en el desierto? Bueno, sí. Nuestro equipo de producción ha preparado el siguiente informe. Primero, ¿qué es lo que se le acaba enseguida a uno en el desierto?
La paciencia.
El agua. Está, el agua. Lleve, señora, si va al desierto, ponele de Sara.
Sí, Sara.
Voy de Sara,
a cordobesa.
Lleve un bidón de 30, 40 litros.
No, sí. ¿Y cómo lo va a llevar?
Rodando, señora. Señor.
Con los callos plantales y las sabanillas.
Bueno, entonces no vaya al desierto.
Claro.
Bueno, pero... sí, chao. Pero, claro, ¿quién va a ir al desierto? El tema es, usted por ahí viene en un avión, aterrizaje forzoso, queda ahí en el desierto, o viene con un tanque.
Sí, usted, señora. Claro, usted, señora.
Si se rompe el tanque, tiene que seguir a pie 500 kilómetros hasta Túnez.
Claro. Sí, bueno.
Bueno. Ahí la quiero ver, señora. Es un decir, no la quiero ver, señora.
Sí, bueno.
No, no insisto.
Menos
no.
Ahí.
No es que le... No. Bien.
¿Tiene
hay que
ver...
caminar... generalmente uno camina en círculos, ¿no es cierto, doctor? Tenemos bueno. Al doctor... Humphrey Bogart, que es experto en el desierto de Sahara.
Bueno, si usted no tiene brújula ni nada para orientarse.
No tengo brújula. Si tuviera brújula, y tuviera avión, y tuviera
claro,
en otra parte.
No estaría bueno, nada, señor.
No tengo brújula.
Tiene un tanque y no tiene brújula. O sea.
No tengo un tanque, tenía un tanque.
Bueno, tenía un tanque.
Bueno,
no andaba la brújula. Ya está.
¿Algún instrumento de navegación no tenía? Un
no
GPS,
tengo nada, me escapé, ahí está. Me tenían cautivo los tuareg y me escapé. Listo, ya está.
Bueno, usted,
no tengo nada.
Usted tiene que caminar en una misma dirección.
Ah, la elige. Eso se dice fácil, sí. Hasta que uno encuentra sus propias pisadas.
Bueno, no, la elige, dice, seguía por el sol.
Es lo único, ¿cómo hace para ir
hacia el oriente, por ejemplo?
Pero no, porque de Trípoli está al norte.
Claro, bueno,
no, Trípoli también. Trípoli, si no, a Túnez.
Trípoli queda por el mismo lado, pero más por el costadito, no importa. Sí,
bueno, va a probar. Usted insiste en una dirección, se va a topar con algo.
Sí, con el.
Y ahí le dirán,
una duna.
Espero que sea el mar Mediterráneo, por ejemplo.
Si no, va a llegar al África Libre y se va a comer los leones.
Otro lado. Y lo importante es que usted piense en dónde hay reservas de agua o de dónde las
¿dónde
puede
hay
sacar.
Reservas de agua en el desierto, doctor? Recuerda, en ninguna parte.
En ningún, si no, sería desierto.
Yo vi
macho.
Muchas películas del desierto que me han enseñado mucho.
¿Qué le enseñaron?
Por ejemplo, que no hay agua en ninguna parte. Claro. Y que bueno. Los malos terminan muriéndose y porque le toman el agua al otro.
Sí.
Bueno, hay que ser fuerte y no desesperar ante la primera...
Muy bien, eso es un buen consejo.
Entrar en la división extranjera.
No, pero ¿usted cómo está vestida? Usted es una señora, ¿no?
No, no, es un árabe, quiero ser ignorante.
Conductor del programa donde usted trabaja.
No, está bien, señor, pero...
usted trabajaba.
Si usted está con una túnica blanca, tiene que ir con una túnica blanca.
Es lo que se lleva en el desierto.
Tiene que ir con
o si no, para los hombres puede ser otra túnica o pantalones color caqui.
Sí,
sí, con sombrero de corcho.
Pero de beduino. Así, amplio.
Bueno, hay dos maneras de vestirse. O pantalón caqui con sombrero de corcho, o de beduino con turbante, o...
O de azul si es tuareg, y la raptó la señora.
Claro. No, mejor colores claros, vio, por el sol.
Bueno.
blanco.
La señora no va a ir con tapado de piel.
No.
Y ni con taco aguja. Eso es elegante.
Ojo.
Va a ser la más elegante
de todo el desierto.
De Sahara y del cementerio.
Pero para la noche, porque a mí me contó Hansel Bogart.
Para la noche refresca.
Ahí está.
Mucho refresca.
Como acá, 60 grados bajo cero.
Así no, que lleve en el bolsillo del pantalón khaki un tapado de piel.
Inflable. Quizás lo mejor, lo único que hay que llevar es un camello. No sé dónde se compran, pero...
Pero es muy... Si tuviera camello,
claro.
También podría tener un jeep.
Claro.
Bueno, sí. Usted está perdida, o perdido.
Sí,
perdido. Los dos estamos.
Perdido en el Sahara. Tiene que tener cuidado primero con las alucinaciones. Vio que uno empieza a ver...
Ah, los que se llaman espejísimos.
Espejísimos, claro.
Superlativo de espejo.
Entonces ve oasis donde no hay.
¿Ve qué?
Ve oasis.
Ah.
Donde no hay, sí.
Donde no hay. Dice, mirá ahí ese vergel. No, no hay nada.
Oasis.
Sí, pero no empiece a desconfiar, porque después uno empieza a desconfiar de todas las percepciones y pasa frente a la ciudad de Túnez sin detenerse,
sigue.
Pensando que es otra alucinación más. No hay que ser tan desconfiado.
Bueno, pero el desierto, acuérdense.
Un poco, usted si camina en dirección a un oasis, porque por ahí eso lo desvía de su objetivo, de Túnez.
Claro. Y caminamos 6 jornadas siguiendo un oasis,
claro.
En realidad es un oasis semoviente, como,
sí.
Como una sombra fugitiva. Como
qué, sí, qué lindo tema.
Sí, ve allí agua, quizás hasta llega a ver una sirena inexistente.
Y ahí también. Sí se da cuenta que estoy borracho,
ahí es
señor.
Donde hay que sospechar.
Claro.
Cuando usted ve una sirena, sí. Dice, ¿dónde viste una sirena? Claro. Melón.
Ahí siga de largo.
Eso sí, es un
ahora, espejismo. Doctor, el agua alucinada,
sí.
¿No apaga la sed?
No, señor, no
o
la
solamente sabe. Si la sed también es alucinada.
No, la sed no es alucinada.
¿Qué sabe usted?
No, sí sé porque soy especialista en el tema.
Esto se llama, en medicina se llama hipocondria.
Hipocondria, señor.
Hipocondria,
¿cómo?
Sí.
No, hipocondría si fuera
existe la sugestión, existe sí. La sugestión que si usted habla, por ejemplo, por radio de la sed.
¿Hablar por radio si estoy perdido en el desierto?
Buscando, voy a perder tiempo
así. Jugando,
por favor.
No, señor, si habla por radio, ahora hay gente, supongamos que hubiera gente escuchando un programa de radio, y usted habla de sed todo el tiempo.
De sed.
Seguramente muchas personas se van a levantar de la cama a ir a tomar,
en este
van a tomar
momento,
agua.
Hay una persona que se está levantando la cama y ahora se ríe.
Sí,
porque
sí.
Hablamos de ella.
Es una cosa que
tiene sed.
Bueno, le voy a decir algo. Hay oasis verdaderos. ¿Hay mapas de los oasis o siguen siendo así?
¿Cómo va a haber un mapa?
Están en cualquier lugar.
¿Cómo no va a haber un mapa? De todo hay un
sí,
mapa,
de
señor.
De todo hay un mapa.
No, de los desiertos sí, pero... No,
el GPS.
Claro. No, usted ahora tiene la posibilidad, sí, del GPS,
sí,
pero no le va a servir de mucho. ¿Para dónde le dice el GPS? Camine.
Dice cualquier cosa.
Sí, igual, dice,
agarre la rotonda, le dice.
Doble a la derecha.
Faltan 2.000 kilómetros hasta la rotonda. Ahora, usted llevó cantimplora, tiene que llevar un equipo básico.
No.
Y bueno.
Lamentablemente, estoy así. Como Dios me trajo al mundo.
Y bueno, no tiene
bronceador tampoco.
¿Dónde puedo encontrar agua? Me han dicho que los cactus.
Bien.
Sí,
bien.
Los cardones, como dicen en el norte.
Claro, que son tan frecuentes en el desierto.
Claro, están por todos lados.
Con una frecuencia cercana a cero. Si es que hay algún cactus.
No lo hay.
Sahara, yo nunca vi ninguno.
En el Sahara no. En otro
bueno,
ser.
Pero estoy en el Sahara.
Pero.
Digo, ay, qué lástima que no es. El desierto de Nevada, sí. Porque si no, tomaría agua de los cactos.
Son alucinados que no sé eso, pero bueno, peor.
Sí, o no. Bueno, así no tiene ninguna chance. Usted
¿a
no
qué
tiene,
profundidad
tiene
está el agua perforando?
Ahí está,
por
ahí está. Esa es una pregunta.
1.500 metros, más o menos.
No conviene.
No es una pregunta. Me conviene seguir caminando.
Sí,
y para abajo voy a
sí, para acabar. Además, no en todas partes. En el desierto del Sahara debe haber
pero
agua.
Uno se da cuenta enseguida donde hay agua, porque donde hay agua hay animales, como usted, caballero.
Ah, ¿y por qué no seguimos a los animales?
Ahí está, qué buena idea.
A ver dónde toman agua. Algún día tendrán que tomar agua. Por sí. Ejemplo, si vemos, pongamos por caso, un perro.
Lo va a ver jadeando. Sí.
Hay más cactus que perro, imagínese.
Que no me diga que tampoco hay perro.
No,
¿qué mascota
perros...
tiene la gente del desierto entonces? ¿Qué ponen? ¿Una serpiente para ladrar si viene alguien?
Y no, señor, no
la
hay
serpiente
nada.
Toma agua.
La serpiente toma agua, claro que sí.
Pero no mucha.
No, y además si para exprimirla es difícil.
No, también podemos, porque esa es la idea, cazar animales, exprimirlos bien y sacarle, sacarle los líquidos.
Sacarle todo lo que tengan.
Bueno, sí, todos somos 70% agua. ¿Cuántos somos de
usted
agua?
Usted será, señor.
No sé, pero un hombre no me voy a...
A exprimir.
No me lo voy a beber. Estoy hablando de lagartijas.
Sí, ¿cuánta lagartija, cuánta agua puede tener una lagartija?
Sí, muy poca.
Bueno, pero
muy poca.
20
bueno,
lagartijas.
Pero hay, algo es algo y peor es nada.
Sí,
¿qué bueno, otro señor. Animal anda por ahí? No, no hay animales.
Y hay muy poco, es
hay,
el desierto.
Hay alacranes, o sea, señor, hay alacranes.
El alacrán.
Cuidado. Sí,
tampoco lleva mucha agua en la joroba.
No, es seco el alacrán.
Sí, seco como...
Seco como pastel de poraco.
No dijo usted. No, usted tiene que tener elementos de supervivencia para llevar.
Sí.
Por ejemplo, la cantimplora que usted no llevó.
No.
Pero también la brújula que usted tampoco llevó.
¿Sabe que tengo largavistas?
Está muy bien.
Tengo largavistas.
¿Qué ve?
El desierto.
El desierto más grande ahora.
Tanto que tanto veo siempre lo mismo que no sé de qué lado usar.
Bueno, el largavistas le va a servir en algún punto, quizás.
Pero no para... sí, porque yo por el largavista a lo mejor veo un oasis que a lo mejor a simple vista me pasa inadvertido.
Bueno, pero pongamos por caso... Acá le voy a tomar un examen.
Sí, por favor.
A ver si está preparado.
Parece que tengo una C.
Sí. Pongamos por caso que usted descubre un oasis, ese oasis existe, está allí el agua. ¿Qué hace?
Me la tomo.
¿Cuánto se va. Toma? ¿Cuánto va a tomar?
Ponele un litro.
Bueno,
6 litros, yo tengo más sed.
Ahí está.
Bueno, el señor va a morir primero que usted.
¡Anda!
Muy bien, ya me paro.
¡Fulmine!
¿Por qué?
No puede tomar de golpe así, tiene que tomar...
Ah, le agarra...
Un paseo,
sí, eso
como
me decía
rey.
Mi abuela, que no tomara de golpe, no en el desierto. Ella me decía después de terminar un partido de fútbol. Me decía, no tomé de golpe porque a un muchacho
sí.
Le agarró no sé qué.
Le agarró
mi abuela la... siempre contaba historias de tipos que habían hecho lo que yo estaba por hacer y que habían muerto retorcido.
Como...
Porque tomó agua helada después de...
¿Agua helada? ¿Está el agua en el oasis? ¿Qué
no,
suerte?
En el oasis no.
Qué bueno. ¿No bueno. Tiene con algún sabor?
Sí. Después con manice.
Después del partido de fútbol, dicen las abuelas que no hay que tomar agua helada, todo
transpirado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los oasis?
El oasis, bueno,
si no, en el oasis el agua está bastante sucia también.
Es,
yo vi en algunas
eso, señor. No,
¿eh?
No, no hay agua, bueno, no hay agua corriente.
Se moría de sed hace un rato y ahora viene con
bueno,
esta sucia.
Tampoco...
Si hay un oasis... Es mejor tomar un fruto, señor.
A buen hombre no hay pan duro.
Ahí está, primero. Pero no tiene, no tiene una agüita que está corriendo. ¿Dónde se cree que viene el agua? Se cree que tenemos cañería en el
pero
desierto,
¿qué,
canilla.
¿Qué fruto toma de un oasis?
Un dátil, por ejemplo, que le conviene al tipo que está ahí. Sí. Un coco, cualquier forma de...
Un dáctil.
Sí.
Un
dáctil.
Entonces, de a poco tiene que ir bebiendo.
Una hoja, exprime una hoja, señor.
Una hoja, sí.
Sí.
La tiene que ir masticando.
¿Y qué pasa con las traiciones del grupo?
Bien, dicho.
Eso, por ejemplo, que estamos dormidos
¿sí?
a la noche y yo tengo a lo mejor mi cantimplora y tengo un poco de agua que me la estoy reservando para mañana y viene un actor secundario y me la toma.
Uno que suda sí. Mucho es...
Uno tiene... Usted no es el líder...
Siempre pasa eso, ¿no?
Sí.
Pasa cuando en los grupos, en una situación límite, se ven...
Se ven los pingos.
Se ven los pingos, los perfiles de cada personalidad.
Ah, tiene sí. Que ser límite la situación, ¿no?
Y en una situación límite...
Porque yo
dice...
conozco también miserables que no...
Que actúan...
que no esperan a que se acabe el agua.
Es más, lo ve de antes. No, entonces ahí usted lo tiene que hablar. Porque seguramente...
Le digo, mirá, te estoy viendo que me estás tomando el agua.
El actor secundario sí. Va a tener un arma seguro.
Claro, claro.
Sí, o se agarra.
Los actores secundarios
siempre andan armados. Sí.
Se agarra.
Distinto algún... los protagonistas.
¿Cómo son los protagonistas?
Nobles y verdad. Y
la mano limpia le saca.
Sí,
cualquier
no, pero
cosa.
Eso es en la ficción, pero en la realidad.
Ah, no es así.
No, no sé si no es así.
Ah, es así.
No, 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 no lo sé.
Y entonces, que viene si es un acá grupo, a
y te no las das de médico.
No, señor, depende cómo sea
ignorante.
El grupo, depende cómo sea el grupo con el que va.
El peso.
Si el grupo
¿cómo quiere que sea bueno un grupo? Si estamos en el desierto de Sahara.
Bueno, pero si...
Eso es como lo del vestuario de Boca.
Claro.
Me dice, dice, yo nunca vi un vestuario... Que se llevara mal y salieran campeón. Pensá si no es al revés.
Claro, totalmente.
Está muy bien.
Claro que no. Pero es porque cuando salís campeón el vestuario anda bien.
Anda bien.
Yo me peleo con mis compañeros cuando perdemos, no cuando ganamos.
Es lo mismo que el matrimonio, señor.
Usted.
Claro.
El grupo anda mal porque estamos perdidos en el desierto. Si tuviéramos en el casamiento de su hermana, estaríamos fenómenos.
¿Por qué se cree que son bravos los de la legión extranjera, señor?
Bueno, pero así no
porque
vamos a ningún lado.
Mal, señor.
Sí, señor.
Pero así no vamos a ningún lado. Si vos te estás tomando mi agua...
Sí.
Ah, ya se trata de vos.
Y Dorio la de todo.
¿Se tomaba la mía?
No, era otro quizá, no sé. Entonces sí. Hay que...
Yo tengo gaseosa.
No. Es de todos.
No, es mía.
No, es hay que racionalizar para la supervivencia. Sí.
Solamente un trago por día.
Es un
tenemos
trago...
agua para 10 días, amigo.
No hay más.
¿Para 10 días, calculó? Ah,
sí, pero nosotros no llegaremos a vivir tanto.
Hace falta que uno, cada día uno menos, tener para que el agua alcance
no,
para
no hay
todos,
que ser irresponsable. Que
solamente podemos sobrevivir, somos 7, si matamos a 2.
Sí, 2.5.
Qué película extraordinaria estamos haciendo. En la película sobran 2.
Sí.
Oye, joven.
Sí.
Somos 7... Y tenemos solo agua para 5.
¡No me darse! ¡1!
Tenemos que matar a 2. Ya está, ya expuse el argumento. Era un minuto de película. Te contaré cómo era mi vida.
Allá en Illinois, yo tenía...
Un día mi padre me dijo, si alguna vez te topas con un ratón, déjalo que viva. No veo que en las películas siempre hay un tipo que dice esas cosas.
Bueno, pero tienes que llegar a un punto de anclaje con esta situación.
Tiene que tener que ver con el argumento.
Sí, tiene que tener.
Loco. Que no.
No, bueno,
cursamos,
sí.
Cursamos la carrera de director y no nos dijeron eso, al contrario.
Entonces,
yo estuve con Campanella
estudiando
todas estas cosas.
Sí.
Y me dijo que a él las películas que mejor le salían donde... Había agua para 5 y eran 7.
Bueno, pero señor, no es así.
Eso.
La estructura...
El que tenía un papel para darme a mí, que era el 6º.
Adivine cuál me tocó.
No, sacan los palitos y el palito más corto.
¿Cómo los palitos? ¿Dónde?
No.
¿Quién trajo palitos?
Yo estoy en contra. Yo quiero que matemos a los más onzos.
Claro.
¿Por qué me miran?
¿Cómo se elige... A los dos que hay que matar.
Es muy sencillo.
Al lastre que hay que arrojar.
No, es muy sencillo.
Se elige de cualquier manera, pero después el malo mata él mismo a 2 para asegurarse de que no, ya está, ya matamos a 2.
Y bueno, ¿y cómo sigue la película?
Sigue que todos...
Tomamos agua y listo.
Tomamos agua y llegamos a Túnez.
Y son felices.
No, no, no puede ser. Seguramente...
En Túnez nos pregunta, ¿y los otros 2? Enseguida. El vigilante dice, ¿y los otros 2? nosotros miramos, ¿qué otros 2? No había ninguno, otros 2.
De los 7, ¿no?
Que no es cierto que no. No,
que estamos.
No. Siempre fuimos 7.
Sí, Joe, eres un tonto. Y ahí lo matan a Joe, adelante del comisario.
No, tiene que estar planificado un viaje al desierto.
Ah, sí. Salir así, de cuerpito gentil,
no,
por ahí refresca.
Claro.
Una cosa tremenda.
Lo dije.
Sí.
Tormentas de arena.
¡Oh!
Ah, sí. Solamente 2 palabras. Tormentas de arena.
Bueno, ahí pierde la referencia de todo.
El Simón, ¿qué pierde referencia?
El Simón
tapa la arena,
loco.
Pierde referencia. Estoy perdiendo referencia.
Ya sepultado. Ahí me molesta la arena Miramar, imagínese en el desierto.
Cuando hay una tormenta, buenas tardes.
Sí,
cuando hay una tormenta de arena, conviene ponerse, como quien dice, con la cola al norte.
Sí,
sí.
Dando espaldas al viento.
Sí.
Y
cubrirse los ojos.
Cubrirse la cabeza con la túnica y listo.
Es peligroso.
No, bueno, y
listo,
esperar.
No.
Bueno, sí, esperar.
Y esperar.
¿Usted se tira al piso boca abajo?
En 4 patas, disculpe.
En 4 patas.
Suicida.
Y no queda enterrado, no siente por qué.
Sí, ese es el problema.
Y bueno, entonces.
Pero si usted se queda extendido, va a quedar enterrado más
pronto. Rápido.
Si salta... Sí, ¿por qué no me quedo parado? Es un problema. Yo tampoco sé por qué.
Porque lo voltea el viento, lo voltea el viento.
Ah, lo voltea el viento, con razón.
Ah. Y bueno, entonces no hay ninguna
posibilidad. Si ve un palo,
Agárrese. Lo que sea.
Ahora me va a decir, ¿dónde hay un palo?
Un palo,
no,
señor.
Pregunte.
Estoy hace dos días... Estoy buscando un perro hace dos días, que era un palo, ahora. El palo donde ató el perro.
Mire, yo he estado en varias tormentas de arena. Es el viento llamado el Simún.
El Simún, señor. ¿Sabes lo que hemos, los Simunes que hemos compartido? Por favor.
¿Y cómo sobrevivió a esa experiencia?
Bueno, afortunadamente me desenterraron.
Ah, pero llegó a enterrarse.
Sí, sí.
Sí, claro.
Estuve enterrado, creo que fueron dos días.
Sí.
O dos horas, porque sí. Yo es el tiempo relativo.
Perdiste la referencia.
El, ¿cómo se llama? Perdí la referencia. Es el tiempo psicológico.
El tiempo psicótico.
Está. Justo
sí.
Yo estaba con Rolón.
Ah, y.
Y me dijo este que quedó enterrado al lado mío, Rolón.
Y, ¿y le hablaba?
Nombraba, me dice. Le digo, ¿cuánto habrá pasado, Rolón? Y depende, para mí pasó un año, dice, pero es el tiempo psicológico, me dice.
Claro, lo vemos en la próxima, sí.
¿Con vos cómo?
Con vos llena de aire, sí. Es el tiempo psicológico.
Bueno, sí, pero... Es que ya estaba apretado por la arena, ni
no,
le salía nada.
No, puedo hacer.
Habla así él.
¿Y cómo lo hasta, perdón, hasta dónde lo enterraron a usted?
Tú completamente,
señor.
Completamente. Pero queda un poco de aire en la túnica, por eso hay que...
Por eso hay que taparse.
Y ahora hace un efecto carpa.
Ah, lo salvó la túnica.
Me salvó la túnica.
Sí, no iba a andar desnudo.
Y respiraba, señor. Y al lado estaba Rolón y hablábamos de nuestras cosas.
¿De qué cosas va a hablar ahí?
Claro, ¿cómo es el análisis, señor?
Le digo, ¿el psicoanálisis qué dice para estos casos? Bueno, dice que si no nos desentierran, nos morimos.
Sí. Para eso estudiaste, le decía, claro.
Es que no se hizo esa pregunta al psicoanálisis.
Ah, no.
Sí, bueno, sí. Pero si se la hizo, la contestó de esa manera.
Bueno, sí. ¿Y quién lo desenterró? ¿Vino un grupo de rescate o usted mismo?
No, afortunadamente vino otra tormenta.
Ajá.
Al otro lado. En sentido contrario. El viento contrario. Y por ahí estábamos en cuatro patas.
Sí.
Y
sí,
no, amanece y yo lo veo a Rolón en cuatro patas ahí. Digo... Rolón, ¿qué haces en cuatro patas? Me dice, estoy enterrado.
Sí.
Ah, le digo.
¿En ese caso?
No le preguntó qué dice el psicoanálisis.
No, no le pregunté, agarré y me fui. Me fui caminando como quien va para Túnez. Y desde entonces no me saluda, Rolón.
¿Lo dejó ahí?
Lo dejé ahí, pero ya estaba desenterrado. Él
bueno,
y yo.
Sí.
Cada uno hace de su
cada uno,
tormenta un jardín.
Agarró claro. Su propio espejismo y listo, y así seguimos.
¿Y en el desierto, en los lugares donde usted estuvo, la arena es blanda, se entierra o es dura de esa arena que puede...
No, no hay arena.
No.
¿Cómo no hay arena?
Es sal.
Ah, estuvo en una salina.
No, es un erg, se llama eso, señor.
Ah, bueno, pero ahí es...
Sal era impresionante.
Ah, no sabés.
Y sí, es todo sal.
Se subía la presión de solo abrir los ojos, mirá.
Además de vuela, está ese polvillo de sal todo
sal
el tiempo.
Se llama eso.
Nunca vi polvillo de sal, había sal.
Bueno, sí, sal,
había
pero...
Sal. Una duna de sal,
claro.
Pimienta.
¿Cómo va a haber pimienta? No. En la donde hay sal y quizás hay agua.
No, si hubiera agua, estaríamos todos...
No, haber agua, había sal, señor.
Ahí puede...
agua, igual no la puede tomar, agua salada.
Eso, no puede tomar.
Eso es pecuena, además, no es el sal.
Bueno, no sé cómo era la arena. Mire, si yo estoy enterrado y
sí, me voy a preguntándome...
No, pero se, mientras caminaba,
¿qué gusto tiene la arena, señor?
No, señor, no. Era arena amarilla como todas.
Usted, ah, no, ¿sabe qué dice? Las arenas movedizas. Ese es un
problema.
Eso también estuvimos, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, también.
Verano, otro verano. Sí, otra temporada.
Pero usted me está hablando de una ciénaga.
Sí.
Una.
Ahí sí que no se puede mover, porque cada movimiento...
Le dijimos a Rolón eso ahí, sí.
Se entierra más.
Lo hunde y lo hunde.
Claro, ahora si se queda quieto tampoco sale, ese es el tema.
Bueno, pero es más lento.
Ah, peor todavía.
Es más lento. Usted tiene que tratar de no ejercer mucha presión. Si usted se para como una bailarina...
Y peor, prefiero
se
morir.
Se hunde rápido.
Estoy enterrado en la arena, lo único que quiere es que tenga ganas de jugar.
Morir es ridículo. Claro. Además,
claro. Si se pone en paz desde...
Ah, sí.
Si era un estaba solo.
¿Entonces qué?
En 10 minutos, está, chao. Abajo. ¿Sí? En cambio, si usted quiere... Ahí va, mire. Se recomienda para la ciénaga, para permanecer, una posición de loto.
¿Del otro?
Sí, sí. Y... No, muy mala, dice.
Sí.
Ya me parecía. Pero de todos modos, si no tiene quien le tire la piola,
no, señor,
se agarre y lo saque.
Tiene mucho cine.
No, tenés que ser muy amigo, ¿viste? Para... Porque a veces vos vas a sacar a uno de la ciénaga.
Y te, sí,
y ¿qué? Te tira
y
vos.
Te come el amor.
Oiga, no. Yo tenía 25 amigos.
¿25?
Sí. Y también se cayó uno en una ciénaga.
Sí.
Y así, te saco, no, ja, yo te saco, ven. Ahora sacame, sacame, sacame.
¿Qué?
24.
¿Y usted?
Él se avivó.
Yo no estaba.
¿Usted estaba afuera?
No, yo no estaba. Señores, miren, mañana hablamos de ciénagas. Ahora tenemos que correr las sillas.
Sí, sí, sí.
Echar
sí.
a las viejas y viene...
Va a empezar el bailongo.
¿Eh? El bailongo. Permiso, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Página 12 presenta Los días de Galeano. Los 13 capítulos del exitoso ciclo de Eduardo Galeano, basado en su último libro, Los hijos de los días. Todo el ciclo en dos DVDs. Los días de Galeano. Este domingo, el primer DVD junto a Página 12. Compra opcional, $25.
En Radio del Plata tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013, Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora. Mónica Caen Danvers, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, Aptra, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades, tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
La causa donde la Cámara le rechazó un planteo a Mauricio Macri por el accionar de la UCED, el doctor Adrián Albor.
Participo por dos mujeres, una de ellas embarazada de 18 semanas que sufrió abuso sexual. Cuando ella pide que dejen de golpearla porque tenía un embarazo avanzado, le dicen que le van a hacer un tacto y la agarran entre varios y la manosean. Apelo yo, no apela al fiscal, y consigo que la Cámara, por unanimidad, dijeron que había que revocar el sobreseimiento de Macri. Macri intenta un recurso de casación, que es una cosa absolutamente improcedente, claramente dilatorio. Lamentablemente, la Cámara tarda más de un año en resolver que ese recurso no correspondía.
O sea que ahora sigue adelante la investigación.
Sigue adelante la investigación. Entendemos nosotros que se tienen que hacer los reconocimientos en rueda de personas, una cantidad de medidas que nosotros hemos pedido, y con eso se seguirá avanzando, porque son 30 personas los imputados.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
El otro día me crucé con el pajarito que me cuenta cosas y me dijo...
Che, tengo algo grosso para contarte esta vez. ¿Viste Radio del Plata?
Sí, bueno, en realidad no la veo, la escucho.
Ja, te haces el gracioso, ¿eh? Bueno, ahora la vas a poder ver.
¿Qué decís?
Que ahora, además de escuchar la radio, como siempre, la vas a poder ver en televisión, por 360 TV, en vivo y con la mejor calidad.
No, ¿me estás cargando? ¿La radio en la tele?
Sí, nene, del Plata HD. ¿Cuántas veces querés que te lo explique?
Perdoná, es que esto es grosso, estoy muy sorprendido.
Ah, por eso la cara de pajarón...
Lo que escuchás en Del Plata, ahora también lo vas a poder ver. Del Plata HD, muy pronto, por 360 TV. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayocco, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros. Toda una provincia de respaldo. Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. ¿Qué dice ahí?
Ahí está.
La fulana le pide, pero para Belén.
Sí, para el tipo aquel que del mensaje.
Sí. Sí.
El que decía para Belén, la luz de mis ojos. Ah, no sé, no me acuerdo cómo se llama.
A ver.
Pero es este. Espero que me voy a acomodar.
Ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado para la mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, taura y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel que en calidad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya no esquivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Sabe que aquel mocito taura y rompedor hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que aún no lo haga capear. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, el churro aquel que caerá. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y le ruego que ya me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
¡Qué lindo!
Maestro, aquí le piden sueño querido.
¿Sueño querido querés hacer? Dale.
A ver.
En do.
En do.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre, no sé si están preparados.
No, no, no,
no, no.
Bueno,
no.
Entonces, para el trío sin nombre le piden Help.
Help.
De los Beatles.
Sí, señor.
Muy desconocida, canción muy desconocida. Por favor.
Tome la paleta.
Dime la mía.
Una afinación...
Desafinemos en el mismo tono.
De invierno. Ok, vamos.
Va.
Oh, dos, tres. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in many ways. Sure. Now I'm fine, a chip of mine, and I'll pull up the door. Help me if you can, I'm feeling down. I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate to be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me.
Ooh. Muy bien, Barton y Gillespie, ¿eh? La percusión.
¡Muy bien!
¡Vamos! 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 ¡Vamos!
Aquí le piden varias canciones. Una de ellas es She, para Mavi Charles.
Ah, cómo me gusta esa canción.
La otra es She.
No la van a cantar.
La vamos a hacer.
Bueno.
Trace of pleasure or regret, maybe the treasure of a prize I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. Maybe the famine or the fears may turn a staying room to a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. So happy in, I cry with eyes so bright, but I'm so proud. The ones who love to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last. They come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. The why I'm worth for I'm alive. The one I care for is around every year. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.
Muy bien, no sé si era el anterior o este el tema que pedía Mavi Charles, pero en tal caso le piden One Love.
No, el tema anterior lo pidió Mavi Charles.
Entonces, ¿este lo pide quién? Porque bueno, se traspapeló.
Porque la gente se va a dar cuenta que usted está ejerciendo ahí toda una corruptela.
No, señor, se traspapela.
Lucrando con los pedidos de la gente y tirando coima. Vamos,
no,
a
señor.
Todos se apellidan Barco.
¿Qué hace el gobierno? Sí.
¿Qué sé yo qué hace, señor? Acá estamos pidiendo temas para el trío.
Estoy pidiendo las arcas, señor mío.
¿Quiere que se lo dediquemos a usted?
Por favor.
Bueno, para Gillespie.
¿Va?
Dale.
1, 2, 3 y...
Feel alright. Hear the children crying. One.
Maestro, debemos despedirnos.
Hay una cantidad de pedidos finales, le piden pescantes.
La frustración es el destino de todos los que vienen a ver.
Sí, señor.
Y el solero colorado.
Pero, carajo.
Pero si quieren seguir escuchando buena música, está a tiempo de show, ¿eh? Aquí por Del Plata.
Claro, vamos a hacer.
¿Con percusión de Barto Guimia?
Sí.
Por favor.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete a vamos a pisar. El solero colorado no te ponga porque en la calle se analiza.
Una vuelta por la salsa, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene. Por eso te aconsejo que vayas a misa, solo mí, pedir a San Antonio que te mande un novio, solo mí, por eso te aconsejo que vayas a misa, solo mí, pedir a San Antonio que te mande un novio,
para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Tenemos un equipo de fierro. Nominados 2013. Alejandro Dolina, mejor conductor. Belén Badía, mejor locutora.
Mónica Caen Lambers, mejor conductora. Fox Sports Radio del Plata, mejor programa deportivo. Secreto de Sumario, mejor programa periodístico, conducido por Darío Villarruel. Gracias, Aptra, por estos reconocimientos. Gracias por estas 5 nominaciones al Martín Fierro.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
baby.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 89%. En el 2015 la gente deberá elegir entre Sergio Massa o Buduy La Cámpora, así lo dijo el precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Darío Giustosi. Estimó que esa opción podrá ser considerada una vez que haya sido despejada la posibilidad de reelección. Al mismo tiempo, el intendente de Almirante Brown destacó la construcción de un nuevo tiempo representada por el masismo. La AFIP confirmó el aumento de la recaudación impositiva, tal como lo había anticipado la Presidenta. En julio subió el 31,6% respecto del año pasado. Creció el patentamiento de autos cero kilómetros. Según la Asociación de Concesionarios, en julio aumentó el 15% en comparación igual mes del 2012. El acumulado del año permite pronosticar un nuevo récord para el 2013. El presidente de Uruguay acusó a la oposición de su país de querer entorpecer la ley para despenalizar la marihuana. La iniciativa impulsada por el mandatario ya recibió media sanción y busca regular la comercialización y el consumo. José Pepe Mujica responsabilizó a los opositores de asustar a la población para ponerlos en contra de la norma. Cielo nublado en la ciudad, la temperatura 9 grados, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Si así arrancamos, estoy no me mal, quiero imaginar no, cómo mal, vamos a terminar esta madrugada.
Mal de la garganta.
Y bueno.
Veía que no iba a salir, veía que no iba a salir, que estaba como que me faltaba el aire ahí.
Una vez más me voy a tener que poner el programa al hombro. No será la primera y la última vez. Bueno, a mi juego me llamaron. A mi juego me llamaron.
Qué raro como humedad que tiene usted. Me parece que eso es lo que me da alergia. Lo de... En la ropa tiene como... Usted... yo lo veo en la tele siempre con la misma ropa y me doy cuenta que es esta que trae acá. Ya es como un uniforme de lunes a viernes.
¿Cómo siempre con la misma ropa? ¿Me está cargando?
Ah, no es la misma.
No es la misma ropa.
Pero hay como un olor a humedad, como...
Esto no es canje, ¿eh?
No, ya sé que no es canje, ¿no? Mire, sentí, querido, sentí. Ahí, poquito para el otro lado.
Camina la cucha, camina.
No, camina la cucha, no, que es uno de los productores, querido, por favor.
Pero parece un sabueso.
Y lo tenemos para eso. Lo tenemos. Tranquilo. Lo tenemos para eso, porque, por ejemplo, nosotros llegamos acá, que no hay comida, no hay nada. Le decimos, ¡Firulay! ¡Busca la comida! Y entra por los lockers, y cuando encuentra un locker cerrado, ¡tac! Se pone así. Y hay que abrirlo, ese hay que abrirlo.
Sí, mastica los candados.
Bueno, quédate tranquilo, Robertito. Quédate tranquilo. Dios mío.
Bueno, lo veo complicado, me voy a hacer un poco cargo yo de la mecánica del programa, no me disgusta el desafío.
A mi juego me llamaron. ¿Tenés una cortina incidental que vamos a...?
Bueno,
un huesito, arréglalo con un hueso.
No, este con hueso no lo arreglamos. A este le tenemos que dar un mitodonte con todos los huesos completos. Con uno solo no lo arreglamos, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Que está ahí arremangándose. ¿Qué va a pelear con Maravilla Martínez? ¿Qué quiere hacer, querido?
Voy a asentar las bases del programa. No sé si llamarlo editorializar porque es un verbo que no existe.
Ahora lo vamos a sentar, está bien. ¿Eh?
Es un verbo que no existe. Pero yo voy a tratar de hacer una especie de raconto de lo que venimos marcando como impronta en el programa y lo que queremos dejar. Porque me parece que lo importante es qué es lo que queremos dejar de esto.
El otro día... encontró algo, ¿ves? ¿Eh?
El otro día estaba reflexionando. Le confieso, ¿no? Sin tapujos. Fui al baño y me llevé el diario equivocado el día anterior y entonces me puse a reflexionar, ¿no?
Se llevó el del día anterior y sí. hay que tener cuidado con eso porque genera un problema importante, ¿no? Porque entonces, ¿qué hacemos ahí, no?
Bueno, en ese caso sí, dejé el diario de costado, ya lo había leído.
Y tuvo que pensar en algo.
Efectivamente.
Por favor, no sean desagradables.
Señores, por favor.
Dígale que no son estéticos.
Para nada estéticos, señores. A ver si guardan un poco las formas.
La forma, dice, no la comida y los compactos que están ahí. De eso déjenlo afuera, no guarden nada de eso.
¿Qué? La verdad que acá deberíamos poner derecho de admisión.
Mejor no, porque si no van a tener que buscar dos conductores. Mejor no. Manda la música, después seguimos otro día. Dios mío, está como enloquecido con este tema.
De Manhattan,
querido.
Transfer. ¿Se dio cuenta que era yo?
No, me di cuenta. Primero pensé...
Ese soy yo.
Ah, menos mal que lo avisa.
El bajo en segunda.
Menos mal que lo avisa, ¿no? Al principio pensé que era un búfalo ronco, pero después...